de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos, sin duda un poco afectado la voz, pero aquí estamos, junto a mi colega, Juan Andrés Domínguez. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes José, un poco de gárgara o algo parecido.
Te haré caso.
Sí, y entonces, bueno, pues buenas tardes también al resto de este equipo y a los amigos que están en nuestra sintonía.
El equipo también lo integra Edemio Navas en los deportes. Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Lo mejor del mundo para ti, a cuidarse, a salud, ¿eh? Es claro. Importante. Un saludo para todos en Cubita la Bella.
Hoy la producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Carmen Stiggers y el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendaz. Esta es la edición que corresponde al 25 de septiembre del año 2019. Las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Iniciamos este informativo con los titulares. El presidente Donald Trump analiza con líderes del hemisferio la situación en Venezuela.
Vladimir Putin reitera el apoyo de Rusia al gobierno de Nicolás Maduro.
Se agudiza la crisis de desabastecimiento de alimentos en Cuba.
Activistas cubanas lanzan campaña para destacar el derecho de la mujer a participar en la vida política de la nación.
La Casa Blanca publica conversación entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo de Ucrania, que llevó a los demócratas a iniciar investigación para posible juicio político contra Trump.
Y anuncia Washington sanciones a empresas chinas por comprar petróleo a Irán.
Edemio Navas en los deportes.
Sí, un equipo de Barcelona con un Messi lesionado ganó su partido de ayer. Hoy estará jugando el Real Madrid. El equipo de Washington avanzó la postemporada de la serie playoff. Y José, anoche un pelotero cubano se fue en noche perfecta de 3-3. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Sin duda, esto y mucho más, comenzando a partir de ahora en este noticiero de Radio Martí a las 12:02. Y los ojos del mundo están puestos en Nueva York, donde se celebra la 74 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En el marco precisamente de esta cita, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne hoy con líderes del continente para hablar sobre la situación en Venezuela.
Así es, José. En el evento que tiene lugar en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas participa un representante del gobierno interino de Juan Guaidó.
El encuentro tiene lugar después de que 14 países del continente americano adoptaron una resolución para sancionar a funcionarios y exfuncionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Venezuela ha estado presente en la agenda de Estados Unidos en la ONU, donde Trump dijo ayer martes que Maduro es una marioneta de Cuba protegida por guardaespaldas cubanos que saquean la riqueza de Venezuela para mantenerse a flote.
Mientras tanto, en Moscú, el presidente Vladimir Putin reiteró el apoyo de Rusia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Jorge Orellana informa.
Rusia reiteró su apoyo al diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela. Además, Putin se felicitó por el aumento de la cooperación entre los dos países. El presidente ruso Vladimir Putin añadió:
"Вы знаете, что Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти, включая институт президента, парламент".
Rusia sigue apoyando a los institucionales legítimos de Venezuela, el Instituto de Parlamento y de Presidente de Venezuela.
Por su parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, mostró su satisfacción por sus relaciones comerciales con Rusia y dijo:
"Así es muy importante esta reunión, ya casi finalizando este año, para hacer un balance de las dificultades, de las realidades, de los avances y proyectar los años futuros".
Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, enfrenta su peor crisis económica en la historia reciente, que ha llevado a 3,6 millones de personas a abandonar el país desde el 2016, según datos de Naciones Unidas. Venezuela y Rusia tienen una larga historia de lazos y el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, fue siempre bienvenido en el Kremlin. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hay 30 grados de temperatura en Camagüey. Vamos a destacar ahora noticias de Cuba.
Funcionarios de salud pública, en este caso de la provincia de Villa Clara, visitaron al periodista independiente Guillermo del Sol, quien ya cumple 45 días en huelga de hambre. Ariane González tiene los detalles.
Guillermo del Sol, periodista independiente cubano, ya lleva 45 días en huelga de hambre, reclamando eliminar la prohibición arbitraria de salida del país que el gobierno cubano impone a activistas y opositores por motivos políticos. Del Sol describió a Radio Martí cómo se siente.
Dolor de cabeza, mucho dolor en la articulación y una pérdida de peso considerable. Hace días que no hago ni diseño ni nada, como renuncié a los médicos.
Funcionarios de salud pública provincial lo visitaron con el objetivo que firmara un documento en el cual aceptaba la atención médica que supuestamente ha recibido en su domicilio.
Pero dice ellos que vinieron por la queja que se hizo el 16 de agosto respecto a que los médicos no venían a atenderme al principio de la huelga. Y no nos pusimos de acuerdo porque lo que querían que firmara un papel que estaba en blanco, que ellos saben lo que querían para venir. Un papel con cuatro renglones arriba que decía que estaba de acuerdo con la atención médica que había en la casa. Pero terminaba lo que decía el documento. A la firma cabía una carta.
Sobre la denuncia presentada por su hijo Adrián del Sol en la Fiscalía Militar contra la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria por el tratamiento abusivo en el Hospital Arnaldo Milián de Santa Clara, del Sol indicó que no han recibido ninguna confirmación por parte del organismo. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Y a las 12:06 minutos informamos que canasta básica de alimentos es insuficiente para enfrentar la falta de alimentos debido a la crisis energética. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el desabastecimiento en los mercados cubanos y la canasta básica es insuficiente, informan residentes en la isla. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez comenta que los subsidios de la libreta de racionamiento representa el 20% del consumo mensual de alimentos de un cubano.
El otro mercado alternativo, que es el que está deprimido, es el que sufre desabastecimiento. Si el mes tiene 30 días y tú tienes 10 asegurados, una canasta básica, los otros 20, hay inestabilidad, es un problema serio.
En Vanes, también en Holguín, desde el 20 de septiembre no se reparte el pan normado, reporta el activista William Tamayo.
Desde el día 20 de septiembre, en Manes no se reparte el pan. Se echaron a perder 7.000 panes.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, no hay arroz ni aceite, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
Yo hoy salí en busca de arroz y en ningún local había. Hay muchas personas buscando aceite por todas las tiendas. Ahora mismo pasamos por la bodega donde nosotros tenemos que comprar. Ahí no ha llegado nada de la canasta básica todavía.
Y en Santi Espíritus, los mercados permanecen en vacíos por falta de combustible, informa la periodista Emara Peña González.
Hay un desabastecimiento grandísimo porque la empresa de acopio no tiene combustible.
Santa Clara no escapa a la crisis de alimentos y ya se reparte la canasta básica, según el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La vianda, la carne de cerdo, no pueden trasladarla hacia los mercados de los lugares donde está porque no hay petróleo.
En Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, no hay actualmente alternativa a los productos normados, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
No alcanza más que una semana lo necesario para el resto del mes. No existe.
Este lunes, Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, en entrevista con el diario Granma, dijo que el gobierno tiene garantizada la entrega de la canasta básica y otros productos para la familia cubana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aunque el gobierno cubano descarta la vuelta al periodo especial, ya se padecen afectaciones en los servicios de agua potable, pero también de electricidad. Ibe Pacheco preparó un reporte con testimonios recogidos vía telefónica desde la isla.
Apagones y afectaciones en la distribución de agua potable se reportan desde zonas de la capital cubana y la provincia Artemisa en medio de la crisis energética en Cuba. Parte del reparto San Agustín, en el municipio La Lisa, en La Habana, permaneció toda la madrugada sin servicio eléctrico, según reportan algunos residentes. Uno de ellos, quien se identificó como Berta, dijo a Radio Martí.
Estamos sin corriente de día a noche. El calor me despertó como a la yo creo que serían y desde esa hora estamos sin luz.
También en La Lisa hay zonas afectadas con regularidad, como es el caso de la empresa que da servicio de mantenimiento al transporte de comunales en La Lisa. Allí los apagones son programados todos los días. Así lo dijo a Radio Martí Víctor Martínez, uno de sus mecánicos.
Nosotros lo tenemos programado ahora de todos los días de 11 a 2. Nosotros damos mantenimiento de los carros de
comunales.
Por otra parte, en el municipio Bauta de la provincia Artemisa, residentes del lugar vienen reportando graves problemas con el abastecimiento de agua potable. La afectación ha durado entre 4 y 5 días, según aseguró desde allí Leonardo Chávez.
Sí, 4 días, pero ya se restableció un poco. Por lo menos ayer le entró un poco de agua, que la gente pudo coger agua. No sé si hoy se mantendrá o habría que esperar, no sé.
Pero para corroborar la información, Radio Martí se comunicó con una entidad de la empresa de acueducto y alcantarillado de ese municipio. Allí conversamos con el ingeniero hidráulico Juan Carlos.
No, eso es mentira. Ahora, que algunas casas no le lleguen es porque hay un solo motor dando. El pozo 1 se rompió, está roto, que lo mandaron a arreglar. Y no hay combustible para traer el motor para acá. Y la pipa de agua, no hay combustible ni para despachar agua. No tenemos petróleo para echarle las pipas para que lleguen el agua. Que al policlínico a veces tenemos que mandarle pipa de agua porque no entra.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Todo lo que pasa en Cuba y en el mundo también te lo estamos contando aquí, como es habitual, a partir de las 12 del mediodía en Radio Martí.
Y continuamos con más. Mujeres cubanas piden reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Un grupo de mujeres de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel para que les dé el mismo tratamiento que ofreció a Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de la Asociación Argentina Abuelas de la Plaza de Mayo, quien estuvo en la isla recientemente.
Vimos cómo el presidente se reunió con la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, ¿por qué no escribirle una carta al presidente? A ver si también nos recibe, ¿no?
Indicó Aymara Peña, residente en Santi Espíritus y una de las promotoras de la iniciativa, quien además dijo que en la misiva manifiestan su preocupación ante los ataques y amenazas de las fuerzas represivas como respuesta a sus esfuerzos por lograr la disminución de la violencia y la igualdad de género en Cuba. Las activistas solicitaron la reunión con el gobernante para presentarle las 3 propuestas que han enmarcado en la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Bueno, una de estas peticiones es que se le diera capacitación al personal que atiende las denuncias de las mujeres en materia de violaciones, que se reconozca el número real de feminicidios en la isla, y además se tipifique en el Código Penal los feminicidios y la violencia política en contra de las mujeres.
Peña adelantó que iniciarán próximamente una nueva etapa del proyecto, trabajando con mujeres de sus comunidades hasta lograr que sus voces sean escuchadas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Señoras y señores, la firma de abogados de Miami, Rivero Mestre, anunció este miércoles que, al amparo de la ley Hens Burton, ha presentado una demanda a nombre de José Ramón López Regueiro contra American Airlines y Latam Airlines Group.
López Regueiro es hijo de José López Villavoy, quien en la década de 1950 transformó el aeropuerto de su propiedad, pequeño y anticuado, en el principal aeropuerto internacional de Cuba.
El gobierno cubano confiscó el aeropuerto sin compensación alguna a Villavoy poco después de que el régimen comunista de Castro tomara el poder en 1959.
Desde entonces, varias aerolíneas, incluidas las aerolíneas con sede en Estados Unidos, han utilizado el aeropuerto de forma rutinaria para transportar ilegalmente cargas y pasajeros. American Airlines y Latam Airlines Group no cumplieron con los avisos de 30 días para que cesaran sus actividades.
Esta es la hora 12:13 minutos. Un juez estadounidense otorgó asilo político al cubano de 26 años, Junior García Duarte, quien llegó a Miami en agosto pasado escondido en un avión comercial. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con su abogado, Willie Allen.
El juez de migración le otorgó protección a Junior García Duarte.
Tengo entendido que el Ministerio Fiscal apeló esa decisión del juez que le concedió el asilo político.
El gobierno tiene 30 días para entregar su apelación y el gobierno a la misma vez tiene el derecho de aguantar a Junior en detención hasta que se determine si se va a apelar o no se va a apelar. Pero yo tengo el derecho también de solicitar que lo pongan en libertad pendiente de esa apelación. Y yo voy a presentar mi petición a deportación de Crump para ver si lo ponen en libertad pendiente de la apelación del gobierno.
¿Cómo ¿Cómo se comportó el muchacho durante esta audiencia? ¿Cómo fue su testimonio?
Pero primero que nada estoy contento porque el testimonio de Junier, un joven cubano de 26 años, te puedo decir ahora que fue brillante, fue creíble, fue consistente, la forma que él contó su vida en Cuba, lo que él sufrió, lo que pasó, cómo él vio la oportunidad de escaparse y la forma que se escapó, fue como de una película. Para mí, el mejor testimonio que yo he tenido de una persona que yo llevaba a juicio en largo rato. Pero yo respeto el sistema adversario, respeto la independencia de los jueces y yo estoy muy contento por la decisión tomada por estos jueces de migración.
¿Tu gestión en Crom fructifique? ¿Puede salir mañana en libertad?
No sé, yo voy a pedir que lo pongan en libertad, pero ya va a depender del Departamento de Seguridad Nacional cuando lo ponen en libertad.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Escuchas el noticiero del mediodía de Radio Martí a las 12:15 minutos. Vamos ahora con noticias de Venezuela, Iván Andrés.
Sí, se reincorporan diputados chavistas al Parlamento venezolano tras más de 2 años de ausencia. Conozcamos la historia desde Caracas con Carolina Alcalde.
Una semana después del acuerdo establecido entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y 5 partidos minoritarios que contempla la incorporación inmediata de los parlamentarios chavistas a la Asamblea Nacional, los diputados volvieron al Palacio Federal Legislativo tras más de 2 años de haberse retirado argumentando que el Parlamento se encontraba en desacato. Las tensiones entre ambos sectores políticos se avivaron al iniciar la sesión ordinaria. El constituyente Francisco Torrealba solicitó derecho de palabra, pero le fue negado por haber asumido el cargo de ministro para el proceso social del trabajo en el 2017. Al respecto, intervino el parlamentario Henry Ramos.
Esa sala constitucional es irrita, que por lo irrito del órgano que pretende usted que interprete la constitución, como por el planteamiento de fondo pretendiendo que se cambie el texto de la constitución, usted no tiene razón.
La reacción surgió ante la intervención del diputado chavista Pedro Carreño, quien insistió en que el parlamento está en desacato y que es el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa el organismo que tiene la última palabra.
Ante el desacato de esta asamblea será la sala constitucional que determinará si estando en desacato este órgano el diputado o todos los diputados que hayan aceptado cargo público pierden su condición.
El presidente interino Juan Guaidó aplaudió el regreso de los parlamentarios chavistas debido a que, según dijo, es el poder legislativo el que debe asumir plenas facultades para normalizar la vida democrática del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hay buenas noticias para la oposición venezolana. Estados Unidos ha triplicado la ayuda, informe desde Washington, Tony Cano.
El gobierno de Donald Trump está triplicando la ayuda de Estados Unidos a la oposición en Venezuela y por primera vez aportará dinero directamente al líder opositor Juan Guaidó, que trata de formar un gobierno que reemplace al de Nicolás Maduro. El paquete de $52 millones fue anunciado este martes por el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Mark Green, tras una reunión con el enviado de Guaidó, Carlos Vecchio, a quien el gobierno de Trump reconoce como el embajador de Venezuela en Washington. Estados Unidos usará fondos que le retiró a Honduras y Guatemala el año pasado por no hacer lo suficiente para contener el flujo de migrantes. Un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo que la ayuda incluye $19 millones para que las fuerzas de Guaidó dispongan de comunicaciones seguras, dinero para gastos de viaje, capacitación en la preparación de presupuestos y otras herramientas que las preparen para gobernar si logran desplazar a Maduro del poder. El funcionario habló bajo condición de no ser identificado porque no está autorizado a comentar detalles del paquete de ayuda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:18 y Uruguay votó en contra de una resolución internacional sobre Venezuela en el TIAR, tema que se ha incluido en la campaña presidencial que ocurre en el país sureño. Desde Montevideo nos informa Leonardo Lucci.
Para el gobierno de Uruguay, la declaración del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, abre el paso a una intervención armada. Por esa razón y para defender la institucionalidad, es que el Uruguay fue el único país que no votó la sanción que estableció una serie de medidas vinculadas al régimen de Venezuela. El canciller Rodolfo Ni Novoa, recién llegado de Nueva York, dijo que Uruguay jamás justificará una intervención armada y aclaró que la posición asumida no implica respaldar al presidente Nicolás Maduro.
Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz.
Uruguay anunció incluso que denunciará el tratado, por lo que empezará a recorrer el camino para salirse de ese acuerdo. Lo que votó Uruguay en el TIAR y todo lo que ocurre en Venezuela es tema de campaña en la carrera electoral que ocurre en este país de cara a las elecciones presidenciales que van a ser el mes próximo. El candidato al Senado del opositor Partido Nacional, Juan Sartori, cuestionó la posición del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, la que calificó de ideologizada.
Entonces creo que tenemos que terminar con esta política exterior ideologizada que tanto mal le hace a nuestra imagen internacional. Hoy fuimos una muy mala noticia en el mundo defendiendo al régimen dictatorial de Maduro.
La oposición ha denunciado además en la justicia penal supuestas irregularidades en negocios entre Uruguay y Venezuela. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y ahora nos vamos a hablar con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba. Él es el meteorólogo de Radio Martí. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes de miércoles.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo y con Joan y, por supuesto, con Elenita y Juanito. Bueno, y los amigos de Radio Martí.
Claro,
bueno, José
sí.
Luis, tengo para ti el último boletín emitido hace unos minutos por el Centro de Huracanes de Miami, donde ubica la tormenta tropical Karen en los 21.7 grados de latitud norte y los 64.9 grados longitud oeste. Esto es a unos 385 kilómetros al norte-nordeste de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y algunas rachas más fuertes. Karen se está moviendo al norte a unos 24 kilómetros por hora y se espera un giro al norte-nordeste o nordeste para la mañana del viernes, ganando en velocidad de traslación. Fuertes lluvias entre 1 y 2 pulgadas han continuado afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En cuanto al huracán Lorenzo, sigue ganando en fuerza sobre las aguas del Atlántico a unos 1.160 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde. Con vientos de 140 kilómetros por hora, Lorenzo se está moviendo al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora y debe convertirse en un gran huracán para la tarde de mañana jueves.
Lázaro, quería preguntarte precisamente de Lorenzo, ¿qué piensas tú el recorrido que dé puede afectar primero a Cuba y después acá al estado de la Florida?
Los modelos, José Luis, lo dan tirando noroeste, pero después tirando al norte, de manera que parece que Cuba, por suerte, no está en la trayectoria de Lorenzo, aún siendo gran huracán.
Sin duda, qué bueno.
Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Como tienen condiciones del tiempo muy estables, José Luis, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte y el norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Bueno, José Luis, en pocas palabras, Cuba ha tenido bastante suerte en esta temporada de huracanes.
Claro que sí. Un abrazo, Lázaro. Hasta mañana.
A su hermano, un abrazo.
A las 12:23 minutos vamos con noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca ha publicado este miércoles la transcripción de la conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, que muestra que el mandatario estadounidense pidió varias veces a Kiev que investigara al ex vicepresidente Joe Biden. Mientras tanto, el presidente ha rechazado la acusación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
La transcripción de la llamada entre el presidente Donald Trump y el líder de Ucrania muestra que Trump le insistió varias veces para que coopere con su abogado Rudy Giuliani y con el secretario de Justicia estadounidense para investigar al expresidente y aspirante a la nominación presidencial del Partido Demócrata Joe Biden. Según un sumario de la llamada publicado el miércoles, Trump mencionó acusaciones infundadas de que el ex vicepresidente trató de frustrar la investigación de la fiscalía ucraniana sobre su hijo Hunter. Dice Trump en la transcripción: se habla mucho del hijo de Biden, de que Biden frenó la investigación y hay mucha gente que quiere saber más sobre eso. Continúa la transcripción: Biden estuvo alardeando de que detuvo el procesamiento. Así que, si pudiera averiguarlo, me parece horrible, afirmó el mandatario según el memorando. Trump hacía referencia a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente, y que trabajó como asesor para la empresa de gas ucraniana Burisma. La Casa Blanca subrayó que la transcripción no es textual y que está basada en las notas y recuerdos de funcionarios del gobierno estadounidense. Por su parte, el presidente Trump negó que haya presionado de alguna forma a su homólogo ucraniano en la llamada. Él dice que no hubo presión, que la manera en que la prensa lo presentó fue como si fuera una llamada terrible y que terminó siendo nada. Las filtraciones de los últimos días sobre la llamada telefónica motivó a que la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, anunciara el martes que su partido abrirá una investigación de juicio político contra Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el gobierno del presidente Donald Trump anunció en las últimas horas el fin de la estrategia captura y liberación, la cual determina que los migrantes que busquen asilo ya no serán liberados en Estados Unidos mientras se define su caso. La información llega con Yasmín López.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, afirmó que esta estrategia ha sido un incentivo para que más personas se animen a cruzar la frontera de manera irregular.
El Departamento de Seguridad Nacional ya no liberará unidades familiares desde las estaciones de la patrulla fronteriza hacia el interior.
Esta decisión se genera en el momento en que la administración Trump ha hecho esfuerzos por tratar de implementar el acuerdo de un tercer país seguro. Sin embargo, hay quienes critican el hecho de que se envíe a los inmigrantes a los mismos países desde donde se genera la inmigración.
Es una farsa. En realidad, estos son los países que están mandando a las personas. No tienen la capacidad de protegerlos mientras están en el territorio, y por eso han salido del país a buscar protección en Estados Unidos.
El director ejecutivo de la organización proinmigrante Carecen también criticó la medida, asegurando que esta decisión corresponde a un calendario electoral que favorecería a Trump en las próximas elecciones.
Trump quiere demostrar que está cumpliendo con sus promesas y de que está deteniendo el flujo migratorio, reduciéndolo o parándolo enteramente.
El secretario también sostuvo que si las familias inmigrantes no reclaman temor al retorno, serán devueltas rápidamente a su país de origen, en estrecha colaboración con los países centroamericanos, y que la norma entrará en vigor en las próximas semanas. Yasmín López, Voz de América, Washington.
A las 12:27 minutos, un momento de destacar noticias internacionales, como por ejemplo Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a ciertas entidades y personas chinas a las que acusa de transferir a sabiendas petróleo de Irán, todo esto en violación de las restricciones de Washington a Teherán, según dijo el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Pompeo también dijo en la Asamblea General de la ONU en Nueva York que su país intensificará los esfuerzos para educar al mundo de los riesgos de hacer negocios con entidades vinculadas al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, una unidad de élite del ejército iraní.
Mientras tanto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, urgió hoy miércoles a Europa para que cumpla con sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar sus sanciones al país persa. Entre los compromisos, Rouhani puso énfasis en el mecanismo para facilitar el comercio entre Irán y la Unión Europea, llamado INTEX, el que considera debe ponerse en marcha lo antes posible. 12:28 minutos y pasamos a Francia, y es que el presidente Emmanuel Macron asegura que hay condiciones para un diálogo entre Estados Unidos y también Irán. La información llega con AFP.
El presidente francés Emmanuel Macron se mostró el martes optimista respecto a un diálogo entre Estados Unidos e Irán, tras intensos esfuerzos diplomáticos por lograr un encuentro entre los presidentes Donald Trump y Hassan Rouhani. He tenido múltiples intercambios con el presidente Trump y el presidente Rouhani durante estos dos días. Considero que en este contexto se han creado las condiciones para retomar rápidamente las negociaciones. Macron encabezó las labores diplomáticas realizadas en el marco de la Asamblea General de la ONU para una cumbre entre Washington y Teherán, que alivie las tensiones luego del ataque a inicios de septiembre contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita que Estados Unidos atribuye a Irán. Durante su discurso ante los líderes mundiales, Trump dejó el martes en claro que mantendrá la presión económica sobre Irán. En respuesta al reciente ataque iraní a instalaciones petroleras saudíes, hemos impuesto las sanciones de más alto nivel al Banco Central de Irán y al Fondo Soberano de Riqueza. Todas las naciones tienen el deber de actuar. Ningún gobierno responsable debe subsidiar la sed de sangre de Irán. Mientras Irán mantenga su comportamiento amenazante, las sanciones no serán levantadas, serán endurecidas. Durante la jornada se registraron manifestaciones de iraníes en Nueva York para mostrar su rechazo al gobierno de Hassan Rouhani, quien insiste en que para reunirse con Trump debería haber un levantamiento de las sanciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente las 12:31 minutos, la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos en compañía de Juan Andrés Domínguez, Elena Rodríguez y Juan Pendaz. A partir de ahora tendremos para ustedes, como siempre, deportes, también la noticia de entretenimiento, información de América Latina, mucho, mucho más, pero vamos ahora con los titulares. El presidente Donald Trump analiza con líderes del hemisferio la situación en Venezuela. Vladimir Putin reitera el apoyo de Rusia al gobierno de Nicolás Maduro. Se agudiza la crisis de desabastecimiento de alimentos en Cuba. Activistas cubanas lanzan campaña para destacar el derecho de la mujer a participar en la vida política de la nación. La Casa Blanca publica conversación entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo de Ucrania que llevó a los demócratas a iniciar investigación para posible juicio político contra Trump y anuncia Washington sanciones a empresas chinas por comprar petróleo a Irán. 12:32 minutos. Momento de destacar noticias de Cuba, Joan Andrés.
Así es, José Luis. Organización francesa defensora de los derechos laborales rechazó los atropellos que el régimen de la isla comete contra los sindicalistas independientes y los trabajadores cubanos. Yolanda Huerga habló con uno de sus directivos.
La Confederación Francesa Democrática del Trabajo, una de las cinco más grandes del país europeo, pidió este martes a empresarios que invierten en Cuba que apremien a las autoridades cubanas para que les permitan contratar de forma directa a los cubanos.
Habían representantes de empresas francesas que invierten en Cuba y uno de los temas que hemos abordado con estos equipos sindicales de la CFDT dentro de esas empresas, cómo presionar a la dirección de las empresas para que ellos hagan presión sobre los autores cubanas para poder contratar directamente a los cubanos.
Afirmó Mariano Fandus, directivo de la organización sindical francesa, a la salida del evento celebrado en París, Cuba 2019. ¿Qué perspectiva?
Desgraciadamente este año no hemos tenido la presencia de un compañero de Cuba para explicarnos lo que vivía el pueblo cubano, porque no dejaron salir del país al representante que habíamos invitado para venir a hablar al seminario.
Fandos se refiere a la prohibición de salida del del país que le impuso el régimen cubano al afiliado de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Emilio Gotardi, que al disponerse a montar al avión, los responsables aduaneros le informaron que no podría viajar por un error en el pasaporte.
Este sistema de regulados es un escándalo. Les vamos mandando toda la información al Servicio Europeo de Acción Exterior y también informamos los sindicatos europeos.
El régimen cubano solo considera legal la afiliación a la Central de Trabajadores de Cuba, una dependencia del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hay más informaciones de Cuba. El preso político Cristian Pérez fue hospitalizado el martes para ser operado por una fractura que le ocasionaron agentes policiales al arrestarlo el pasado 12 de agosto en la ciudad de Las Tunas, según ha dicho a Radio Martí su madre, la opositora Yolanda Carmenate. Carmenate precisó además que los familiares tuvieron que tramitar y costear el transporte hacia el centro de salud.
Cristian ayer avisó de que lo iban a trasladar para el hospital, pero que no había en qué trasladarlo por falta de combustible. Fuimos al campamento donde él se encuentra, plan confianza. Entonces hubo que la familia alquilar un coche de tracción animal y trasladarlo hasta el hospital Guevara. Allí lo está atendiendo un médico ortopédico del Minin y le puso el diagnóstico de fractura para patológica. Él salió de la casa guanizano y esa fractura se la hizo la policía de la patrulla 441, la tripulación, al mando de la policía política en la persona de Reinier alias El Coco. Pero que ahora dicen que esa fractura es por un problema de enfermedad. Ellos tienen que hacerle un análisis para dar ese diagnóstico, ¿no? Lo están haciendo arbitrariamente para evadir la responsabilidad. Entonces está en la sala de penados para empezarle los preoperatorios y de ahí operarlo quizás el lunes. Tienen que operarlo porque la fractura fue algo seria, no se piensa que haya que ponerle tornillo y la fractura fue en grande. En el hospital Ernesto Guevara, en la provincia de Las Tunas.
Cristian Pérez fue encarcelado el 12 de agosto tras revocársele su prisión domiciliaria por su activismo opositor. Fue trasladado a la cárcel El Típico en Las Tunas, donde no recibió la debida atención médica y le fueron retirados los medicamentos para el dolor. El pasado viernes fue llevado al campamento conocido por Plan Confianza en la carretera hacia la localidad tunera de Jobabo.
Por otra parte, el martes se fueron liberados 6 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Esto sucedió en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, dijo además a Radio Martí que continúan vigiladas por la policía política las casas que sirven de sede a la organización opositora.
Las sedes de la Unión Patriótica de Cuba, ya en Santiago de Cuba, continúan bajo vigilancia. Y la sede nacional en el reparto de Altamira completamente sitiada. Los detenidos de ayer en la mañana estuvieron varias horas en la segunda unidad policial de acá de Santiago de Cuba, donde les amenazaron con la prisión, multa y allanamiento y confiscaciones arbitrarias de sus bienes. Los que resultaron víctimas de este proceder fueron Franklin Álvarez Fernández, Anichilén Seyal Zamora y Aymarelis Rodríguez Castañeda y Yasmani Acocha Mendoza. En el caso de Miguel Suárez Caín y Daniel Leiva Domínguez, que llevaban varios días en huelga de hambre en la unidad policial del municipio Mella, los dos son de Palmarito de Cauto, fueron liberados en horas de la tarde de ayer, después de que sus madres, las madres de ellos y la esposa de Luis Ángel, protagonizaran allí en la unidad policial de Mella y varias protestas pacíficas. Ambos se encuentran en su casa, a menos tarde que continúan con su activismo en la UNPAP y a favor de Cuba de Chile, podrían ser encarcelados en cualquier momento.
Esta es la hora, 12:37 minutos. Hay una noticia en progreso. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, confirmó hoy que sí, han ocurrido contactos entre el gobierno encargado que lidera Juan Guaidó y Rusia. Esto lo hace en declaraciones a La Voz de América al término de una reunión del presidente Donald Trump con líderes del continente. Ha habido contactos entre el gobierno interino y los rusos. Y creo que más contactos y conversaciones serían bastante útiles, dijo Abrams. Presidentes que asistieron al encuentro, celebrado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas para discutir la situación en Venezuela, dijeron a la BOA que se trató de una reunión muy importante y productiva. Desarrollo de esta noticia en nuestros servicios informativos. ...12:38, avance de lo que tendrá hoy el programa Hoy en Cuba, que comienza a las 2 de la tarde bajo la conducción de Tomás Cardoso, por aquí por Radio Martín.
Buenas tardes, José Luis, un gusto como siempre estar aquí contigo en Noticiero. Bueno, vamos a tener una actualización sobre la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate. Como todos sabemos, Cristian Pérez Carmenate está preso, sufrió una golpiza, está cumpliendo actualmente. Desde ayer fue llevado ahí, hablamos con su mamá, fue llevado al hospital ahí en Puerto Padre.
Hace un momento
Padre.
Escuchamos la declaración de la señora aquí. Exacto. Y de verdad que llama la atención, sobre todo, la salud de él y lo que va a enfrentar. Creo que el lunes tiene que...
La operación. Pero José Luis, las cosas de Cuba están llegando a un nivel. El hombre tenía cita con el ortopédico en el hospital mañana y no había un auto en la prisión de Las Tunas para llevarlo, y tenía que caminar 5 kilómetros. La madre tuvo que rentar los servicios de un taxi privado para llevarlo.
Bueno,
y
hemos visto, por ejemplo, Tomás, cadáveres transportados en carreta.
En carreta.
Ahí, en camillas, por el medio de la calle.
Y parece ser que eso de las carretas y el transporte de cadáveres vuelve otra vez. Bueno, hay una situación epidemiológica complicada en Guantánamo, sumado a lo que hemos hablado en Holguín, Santi Espíritu. El reportero Manuel Alejandro León Velázquez en el Diario de Cuba informa sobre la situación delicada del dengue en el territorio guantanamero y va a estar con nosotros conversando. También concluyó ayer en La Habana un importante evento interreligioso y por la paz cultural. Citaron palabras del Papa Francisco. Vamos a poner esto en contexto con algunos evangélicos en Cuba que no tienen la misma suerte, ¿no? El pastor Alain Toledano, el pastor Bernardo de Quesada en Camagüey, que claman también, son otras denominaciones religiosas y claman por un espacio en la sociedad cubana y no han tenido la misma suerte porque son bastante hostigados.
Bueno, perdóname, hablando de suerte, suerte tienen. Ellos tienen 2 representantes en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Bueno,
eso es verdad. Los protestantes en Cuba sí están representados. Y ayer precisamente le comentábamos, hablamos con Patricia, la colega, sobre este tema, y le decía, ¿por qué no van a reclamarle a estas personas que además de ser pastores, pues son representantes del pueblo cubano, ¿no?, ante la Asamblea Nacional?
Sí, eso es interesante, eso es un buen punto, claro, de seguirlo, porque no se siente, o sea, ellos mismos, si tienen su representante, que puedan acudir a ellos.
Claro.
Y finalmente, a la situación de los apagones. Vamos a dar una revisión a los apagones, porque dice el gobierno que no hay apagones, pero se están reportando en las últimas horas apagones nuevamente, incluso en la capital cubana.
La cita es a las 2 de la tarde, por aquí, por Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Cuando hay 31 grados de temperatura en Cienfuegos y el reloj marca las 12:42, Joan Andrés, hay noticias de América Latina.
Y nos ocupamos, José Luis, de Nicaragua. La joven opositora María Guadalupe Ruiz permanece recluida como presa política en la prisión La Esperanza. Sobre su caso, informa desde Managua, Daliana Ocaña.
Sobreviviente del ataque a la Iglesia Divina Misericordia por paramilitares en Managua, María Guadalupe Ruiz, una joven de 22 años, es considerada la única presa política que permanece actualmente dentro del sistema penitenciario La Esperanza en Nicaragua. Su amiga y ex atrincherada de la UNAM Managua, Tania Cano, denunció que se le están violando sus derechos humanos y demandó su libertad al Estado de Nicaragua.
Ella me decía, usted es como mi segunda madre. Y yo la extraño mucho. Y la verdad, lo único que queremos es la libertad de ella. Exigimos la libertad de ella a este gobierno porque lo único que ha instaurado es una dictadura.
La universitaria es oficialmente judicializada por el delito de robo, aunque sus familiares aducen que fue detenida luego de una manifestación en la Catedral de Managua. A su demanda de libertad se sumaron un total de 57 redes y organizaciones feministas. Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo a La Voz de América.
Y tenemos conocimiento que incluso la persona que aparece como ofendida, pues a nivel del sistema de justicia, pues ni siquiera aparece, pues nadie lo conoce.
Sin embargo, el analista político y jurista Carlos Mario Peña aseguró que en Nicaragua no hay presos políticos.
Pero ahora se están aprovechando la delincuencia, el crimen organizado, para tratar de que los incluyan como presos políticos.
Según organismos defensores de derechos humanos, en Nicaragua permanecen más de 120 personas en los sistemas penitenciarios por razones políticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, y seguimos en Nicaragua, donde Daniel Ortega se aferra al poder a través de las armas, usando al Departamento de la Policía, el cual ha aumentado de 9.000 efectivos en el 2007 a más de 15.000. Para Rosario Murillo, vicepresidenta del país, hay que agradecer a esta institución.
Daniel Ortega recibió la presidencia de la República en el año 2007 con una institución del orden de 9.000 policías. Luego del estallido sociopolítico en el año 2018, pasó a 15.759 fuerzas y un aumento del presupuesto de un 100%. La policía es un cuerpo armado al servicio exclusivo del Frente Sandinista. Según el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA, la institución del orden cometió encarcelamientos, torturas, asedio, persecución y asesinatos en grupos poblacionales civiles desarmados durante el estallido sociopolítico. Sin embargo, para Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, hay que darle gracias a Dios por tener esta policía.
Nosotros le damos gracias a Dios por tener el ejército que tenemos, la policía que tenemos, que son cuerpos que vienen de la revolución, nacen con la revolución y están llenos de valores. Y cuando oía los nombres de los compañeros y compañeras que nos asesinaron, los criminales golpistas el año pasado, no podía sino pensar en sus hijos, en sus esposos o esposas, en sus familiares, en sus madres, y compartir ese dolor.
Según encuestas realizadas en 2019 en Nicaragua, la Policía Nacional es la institución más desprestigiada. Este fue un servicio informativo para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, en El Salvador, el vicepresidente Félix Ulloa dijo que el proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad avanza con paso firme con el apoyo de la comunidad mundial. La OEA y El Salvador suscribieron la semana pasada acuerdos para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país centroamericano.
Hay otras informaciones que vamos a estar destacando también aquí en el noticiero. Hay un resumen en El Mundo en un Minuto, así que mantenga la sintonía. También los deportes, estará con nosotros Edemio Navas, y El Mundo del Entretenimiento. Pero más noticias, John Andrés.
Nos vamos a México. Amnistía Internacional dijo que las medidas del gobierno de México para encontrar la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace 5 años, deben traducirse a la brevedad en resultados positivos. Amnistía ha denunciado continuamente el encubrimiento de las autoridades mexicanas en el caso de Ayotzinapa.
Siguen las marchas y piquetes en Argentina por la crisis económica. Jorge Orellana informa.
Se ahonda la crisis económica en Argentina. Mauricio Macri ya no puede hacer más. El propio presidente argentino acudió a la reunión que mantenían en Nueva York el ministro de Hacienda Hernán Lacunza y el director interino del Fondo Monetario Internacional David Lipton para insistir en la necesidad de recibir dinero con urgencia del Fondo Monetario Internacional, pero Lipton no se comprometió a nada, salvo a proseguir el diálogo. El FMI no desembolsó en el plazo previsto, mediados de este mes, 5.400 millones de dólares correspondientes al préstamo de 57.000 millones concedidos en el 2018, y no parece dispuesto a hacerlo al menos hasta finales de octubre, cuando se hayan celebrado las elecciones y se conozca quién es el nuevo presidente de Argentina, aunque muy probable que el nuevo presidente ya no será Macri, sino el peronista Alberto Fernández. Entre tanto, organizaciones y activistas continúan en las calles. Gabriela de la Rosa, de la organización Polo Obrero, dijo.
Y que se atienda también los reclamos de las organizaciones sociales que venimos de acampar 48 horas y no se han cumplido, digamos, los programas sociales siguen cerrados hoy en la Argentina y no se generan fuentes de trabajo, que es lo que debería ocurrir.
Por su parte, la profesora Caroline Garzana señaló.
Es una movilización para pedir, por favor, digamos, por el tema del trabajo, por el tema del salario, por el tema de la reapertura de paritarias, como una forma de unir los reclamos de los ocupados y desocupados, que estamos en una misma lucha.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otro lado, el Hospital Israelita Albert Einstein de Brasil y la Clínica Alemana de Chile repitieron este año como los mejores centros médicos asistenciales de América Latina. El ranking fue hecho por la publicación América Economía, que muestra los 58 centros médicos mejor evaluados de la región.
Para la medición de este año fueron invitados a participar 200 centros médicos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. No hay un centro médico cubano en la isla de los 58. Entre los primeros 5 del ranking hay sitios de Bogotá, Cali y Buenos Aires. Y aquí vamos a las 12.49 minutos con noticias internacionales.
El número de muertos en el terremoto de 5,6 grados que golpeó el martes la Cachemira pakistaní subió hoy a 37 personas, mientras que el de heridos se situó en más de 500, según informó el comisionado de la zona. La fuente indicó que las víctimas mortales aumentaron en las últimas horas por el fallecimiento de personas hospitalizadas y advirtió de que podría subir aún más, ya que algunos heridos se encuentran en estado grave.
Por otra parte, la formación azul y blanco de Benny Gantz se impuso con 33 escaños en el recuento final de las elecciones israelíes del día 17 por delante del Likud de Benjamín Netanyahu, que ganó un escaño en el recuento final para quedarse con 32.
El Comité Electoral Central publicó el miércoles los resultados oficiales que restaron un escaño al ultraortodoxo Ashkenazí Judaísmo Unido de la Torá y sumaron uno al Likud. Los resultados finales serán presentados hoy al presidente del país, Reuven Rivlin.
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció que más de 20.000 personas habían solicitado participar en un diálogo para aliviar las tensiones, pero muchos manifestantes prodemocráticos rechazaron el diálogo, la agencia de prensa francesa informa.
Más de 20.000 hongkoneses solicitaron participar en un diálogo propuesto por el gobierno para expresar su ira. Así lo anunció el martes la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, más de 3 meses después del inicio de la movilización a favor de la democracia.
Prometimos que los participantes con orígenes, antecedentes y posiciones políticas diferentes podrían expresar libremente sus opiniones e incluso expresar su ira.
Si bien miles de personas han solicitado participar en este diálogo, solo 150 serán elegidas al azar para participar en una sesión de 2 horas de duración, prevista para el jueves por la noche. Muchos manifestantes rechazaron el ofrecimiento de diálogo, pues lo ven como una trampa, y explicaron que sus reivindicaciones ya son conocidas.
Y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Fernando Valenzuela, participó en un evento de alto nivel en Nueva York organizado por el Core Group LGBTI, dedicado a la lucha contra el discurso de odio dirigido hacia esa comunidad.
Valenzuela recordó en su intervención que la libertad de expresión no puede amparar en ningún caso el discurso del odio.
Subrayó que luchar contra el discurso de odio es luchar contra la discriminación y defender la dignidad.
...12.52 minutos, el mundo en un minuto.
Abuja, el grupo terrorista Estado Islámico en África Occidental ejecutó a uno de los 6 rehenes que secuestró en julio durante un ataque en el que secuestró a una cooperante de la ONG Acción contra el Hambre y mató a otro trabajador de esa entidad.
Yakarta, más de 300 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad indonesias y manifestantes que pedían cancelar una reforma del Código Penal que, según activistas, amenazaría los derechos civiles.
Londres, el líder del Partido Laborista Británico Jeremy Corbyn pidió la dimisión del primer ministro Boris Johnson y reclamó celebrar elecciones tan pronto como quede descartado un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre.
Mogadishu, el presidente del Tribunal Militar de Somalia, sobrevivió hoy a un intento de asesinato perpetrado por el grupo terrorista Al-Shabaab.
París, un informe de la ONU advierte que el nivel del mar podría subir más de un metro para el año 2100 si se mantiene el actual aumento de las temperaturas. Y eso podría obligar a desplazar a millones de personas en todo el mundo.
Hasta aquí El Mundo en un Minuto. Y aquí están las crónicas del deporte con el colega Edemio Navas. Muy buenas tardes, mi amigo. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Buenas tardes, José. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
¿Con qué comienza usted esa bandeja que está bastante llena en el día de hoy?
Sí, muchas noticias, sobre todo de jugadores cubanos en las grandes ligas de gol. Anoche el pitcher México-cubano Roberto Osuna salvó su partido número 37 en la actual temporada de las grandes ligas de béisbol, en el triunfo del Houston 3-0 ante los Marineros de Seattle. De esa forma, los líderes en salvamentos este año en la Liga Americana son precisamente Osuna y el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. Por la Liga Nacional, el pinero Raizal Iglesias aparece entre los primeros con 34 juegos salvados. Por su parte, Arizona derrotó en 19 entradas, 3-2, a los Cardenales de San Luis, que pese a sucumbir, conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Arozarena, el cubano, de 1-1. Los Reales, 9-6 al Atlanta. Jorge Soler, el habanero, de 3-2. Y Arenado se fue de 7-3 en el triunfo del Colorado, 8-5 ante los Gigantes de San Francisco. Los Dodgers superó a los Padres 6-3, derrota para el cubano Roland Bolaños, quien dio 5 boletos en 3 y 2 tercios de labor. Báez, el otro cubano, cerró para el equipo de los Padres de San Diego. Y el equipo de los Yankees perdió 2-1 ante Tampa, que sigue luchando por avanzar de comodín, al igual que Cleveland, que le ganó a los Medias Blancas 11-0. Aquí el pelotero de la Perla del Sur, Yasiel Puig, en noche perfecta de 3-3, dos dobles, llegó a 15, en tanto Pito Abreu se fue de 4-1. Grandal conectó un hit e impulsó una carrera en el triunfo del Milwaukee 4-2 ante el Cincinnati, mientras que Washington le ganó los dos partidos a Filadelfia y ya avanzó a la postemporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y en la Liga Japonesa, Alfredo Espen llegó a 36 jonrones, superó su propio récord de 35 gambinazos que conectó hace par de años, al igual que el tunero Alexander Guerrero. Y el argentino Leo Messi se fue lesionado en el triunfo del Barcelona 2-1 ante el Villarreal.
¿Qué le pasó?
En la continuación de las Grandes Ligas de béisbol.
¿Qué le pasó a Messi?
Messi tiene problemas, tiene molestias en el aductor de la pierna izquierda y se entiende que toda precaución es poca, por más que se trate de una lesión, de una rotura, y teniendo en cuenta que la lesión en el sóleo de la pierna derecha que padeció también le está molestando últimamente. Así que creo que no va a poder jugar este fin de semana.
Es que cuando usted habla del Barça, de Messi, mire a nuestro ingeniero de sonido cómo levanta enseguida.
Se pone nervioso.
Claro, bueno, claro.
Hoy Osasuna contra el Real Madrid, 3 de la tarde hora de Cuba, y el Atlético de Madrid en solamente unos minuticos hora de Cuba contra Mallorca. ¿Cómo estamos de tiempo?
Casi, casi terminando.
Bueno, hasta aquí nuestra sección deportiva. Así que Pepito Lacayo con ustedes, 6-10 y Messi en duda para el partido de este sábado contra el Getafe en la Liga de España.
Vamos a ver qué pasa. Gracias, Edemio. Será hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias.
Bueno, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció la lista final de nominaciones a la vigésima entrega anual del Latin Grammy. Y como nos dice Roxana Romero, los músicos cubanos compiten en una gran variedad de categorías.
Camila Cabello está nominada en las categorías más importantes: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop de los premios Grammy Latino. La banera, que goza de un salto cósmico en su carrera desde lanzarse como solista, compite junto al cantautor español Alejandro Sanz con su más reciente tema Mi Persona Favorita. La canción ha logrado el certificado de oro en Estados Unidos y en Puerto Rico.
Yo soy el afortunado que en tu...
También en en la lista de cubanos se destaca el compositor Jorge Luis Piloto, quien compite con tres de sus creaciones para Mejor Canción Tropical: El Afortunado, Más de Mí y Vivir es Complicado. ¿Dónde escondes la pasión? Bajo la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional compiten dos cubanos, Yelsi Heredia con Lo Nuestro y Aimé Noviola con A Journey Through Cuban Music. La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa y producido por Yalil Guerra, se postula para Mejor Álbum de Música Clásica con su colección Cuba The Legacy. Chucho Valdés se prepara para lograr el mejor álbum de jazz, latino jazz, con Jazz Bata 2. El Cuban Sax Quintet aspira al mejor álbum instrumental con Saxophones Live Sessions, mientras que Alvida Rodríguez pretende el premio Mejor Álbum Cantautor con Acústica. Roxana Romero, Televisión Martí.
Es momento de dar titulares, que iniciamos esta cobertura informativa a las 12 en punto. El presidente Donald Trump analiza con líderes del hemisferio la situación en Venezuela. Vladimir Putin reitera el apoyo de Rusia al gobierno de Nicolás Maduro. Se agudiza la crisis de desabastecimiento de alimentos en Cuba. Activistas cubanas lanzan campaña para destacar el derecho de la mujer a participar en la vida política de la nación. Y la Casa Blanca publica conversación entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo de Ucrania, que llevó a los demócratas a iniciar investigación para posible juicio político contra Trump.
Radio Martí Noticias.
La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaza, me acompañó al micrófono Juan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Señoras y señores, muy buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.